SER Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Athletic de Bilbao ha presentado una oferta en firme al Real Madrid para llevarse a Asier y Yarramendi en este mercado invernal. El Real Madrid, si nada cambia, tiene decidido recuperar a Denis Cheryshev, el extremo cedido al Villarreal, de cara a la próxima temporada. Os cuento las dos noticias que tienen que ver con el líder abriendo, porque hoy hay un partidazo de la entidad del Barcelona Atlético de Madrid de cuartos de Copa del Rey que nos va a reclamar mucha, pero que mucha de nuestra atención. Ya os aviso que vamos a pasarnos un buen rato en la ciudad condal con lo último de los dos equipos, que pasa también por el cabreo de la afición culé por el horario. El partido es a las 10, a la salida no tienen metro para volver a casa y eso la verdad es que a la gente le joroba que no veas, y lo entiendo. En lo deportivo, Matías baja para hoy, no convocado Claudio Bravo, y Xavi sí que entra en la convocatoria azulgrana, que le ha dado a conocer Luis Enrique a media mañana. En el Atlético, el Cholo prepara un equipo súper ofensivo para esta noche, si no nos ha engañado en los últimos entrenamientos. La verdad es que el choque ya tiene su importancia para los dos, porque si pasan ronda, estarían a 3 partidos de conseguir el primer título de la temporada, con el permiso del resto de los que pasen, claro. Así que ahora mismo estamos en Barcelona, previo paso por China. Allí Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil han firmado el acuerdo por el cual el club rojiblanco ingresa la nada despreciable cifra de 40 millonazos de euros por la entrada del accionariado del magnate empresarial Wang Yanlin.
Que una empresa como Wanda entre en el accionariado del Atlético de Madrid es fantástico, y para el Atlético de Madrid, para todos los aficionados, es maravilloso. Todo el dinero, los 40 millones que el señor Juan va a invertir en el Atlético de Madrid, entran directamente a las arcas del Atlético de Madrid. No entran a ningún accionista del Atlético de Madrid, ni a ninguna persona del Atlético de Madrid. Para poder tener una holgura económica importante, para poder hacer frente a todo lo que realmente tenemos que hacer frente y para hacer la economía diaria de lo que es el club. Internacionalmente vamos a tener más repercusión, vamos a poder hacer muchísimas más cosas con la ayuda de Wanda.
Hola, Laura Martínez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ve a Manolete aprendiendo chino y al empresario chino ganando peso en el futuro del Atleti, no tardando mucho, ¿eh?
Bueno, la gran pregunta, decían que es un 20%, va a ser ahora en principio un 20%, si eso se irá ampliando en un futuro. Eso sería lo peligroso, ¿no? Lo alarmante, lo que dejaría en manos del Atlético de Madrid a un accionista chino, que es lo que a mí no me gusta que pase en el fútbol español.
Yo te digo que de momento la empresa Wanda va a pagar parte de la deuda de Hacienda, parte de las fichas de jugadores, y puede que cometa un fichaje muy importante para la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Así que, de momento, ese 20% sí que parece una buena noticia para el conjunto rojiblanco. Todo lo que pase de ahí sí que tiene cierto peligro.
Acuérdate de los horarios en China.
Sí, sí, no, me acuerdo perfectamente. Que se vaya acordando gallego para el carrusel. Todo eso hará, digo, lo del dinero, retener más aún al Cholo en el banquillo del que hoy Sky Sports dice que tiene una oferta del Paris Saint-Germain. Y es que el argentino claramente está de moda. Como está de moda en Bilbao un jugador del Real Madrid, como decíamos, Asier Yarramendi, el horrible momento del equipo de Ernesto Valverde en Liga ha obligado a buscar un revulsivo al conjunto bilbaíno y se han fijado en Yarramendi, que no rasca mucha bola, la verdad, en el Real Madrid. Intentan un traspaso, podría acabar siendo una cesión, las negociaciones parece estar en marcha y vamos a estar en Bilbao y en Madrid para que nos cuenten qué se dicen los dos equipos. Como nos pasaremos por Villarreal y por Málaga, donde también se juegan hoy partidos de Copa de los que merece la pena conocer su última hora. Asumo que nos va a quedar una presentación un poco larga, pero fuera del fútbol os tenemos que contar varios detalles, la verdad, muy importantes del día. El primero, Mundial de Balonmano. España juega a las 5, el primer partido de verdad en el Campeonato de Qatar. Los nuestros se miden a los anfitriones, que encima dirige desde el banquillo un español, Valero Rivera. Y están a punto de salir del hotel de concentración hacia el pabellón. Y con ellos, nuestro especialista. Hola, Diego González, los hay, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes. Estamos en el hotel de la selección española, justo nada, en unos instantes van a coger el autobús que les va a llevar al pabellón de Lusail, donde se van a jugar el primer puesto del grupo frente a Qatar, con uno de los hombres que espero sea importante también en el día de hoy. Albert Rocas, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primer puesto en juego del grupo, algo importante hoy, ¿eh?
Sí, para todos sería importantísimo quedar primeros de grupo de cara a un posible cruce y bueno, intentar pues que Qatar no nos sorprenda como pasó el otro día con Eslovenia, ¿no?
Es un equipo que te está, no sé si demostrando que tenía más potencial de que pensábamos.
No, nosotros ya lo sabíamos, pues conocemos perfectamente a los jugadores. Sabemos que un equipo empieza por la portería y tiene una de las mejores porterías del Mundial, con eso ya tienes muchos puntos. Y luego todos los jugadores que para otras selecciones eran desconocidos, como Capote, como Rouané, como Markovic, pues nosotros los conocemos perfectamente porque hemos jugado varias veces en Champions con ellos. porque otros han jugado en la Liga Española, con lo cual sabemos del potencial, ¿no? Y sorprendernos nos sorprende, y más sabiendo pues que lo lleva Valero Rivera, que también todos conocemos que es un grandísimo entrenador.
Sí, te iba a decir, va a ser un poco extraño, ¿no?, enfrentarte a Valero Rivera, que lo has tenido de entrenador en tu club y que lo has tenido en el último campeonato del mundo donde colgasteis el oro.
Sí, hombre, todos le deseamos lo mejor a Valero, ¿no? Y va a ser raro verle en el otro banquillo cuando estás acostumbrado a tenerle de tu lado. Pero bueno, evidentemente el partido que lo pierdan ellos, y luego ya pues que les pase lo mejor, evidentemente, porque por toda la implicación que tenemos, no solo Guti, ¿no?, sino por Montoya, por Ricard Fran, por Guti, yo creo que todos pues le deseamos lo mejor, por Borja, evidentemente, a Qatar después de nuestro partido, ¿no?
Que vaya bien.
Gracias.
Gracias, Diego. Gracias, Albert. La comunicación era de urgencia porque estamos a 1:50 del arranque del partido, con la expedición a punto de salir para el pabellón, donde jugamos a las 5, hora española. Pero el que ya ha jugado, Laura, ha sido Rafa Nadal en la segunda ronda, sí, del Open de Australia. Lo ha pasado fatal, ¿eh, Nadal?
Sí, me ha sorprendido cómo lo celebraba, ¿eh?, cuando ha ganado.
Hombre, es que lo ha pasado muy mal. Han sido 5 sets ante un jugador que es el 112 del mundo, 4 horas. Viendo a Rafa Nadal, te digo, este partido otro lo palma. Rafa lo ha pasado fatal, pero gana y sigue en competición.
He pasado momentos de sufrimiento, he pasado momentos de presión, he pasado momentos en los que he estado muy cerca de estar fuera, y es lógico, como ya dije, ¿no?, cuando uno viene de tiempo sin jugar, pues los problemas físicos que son difíciles de quitar hoy, porque la verdad es que me encontraba bastante, bastante mal. Cuando me movía hacia tres bolas, pues me notaba como que no podía más, ¿no?, que no me notaba muy mal, la verdad. Desde el entendimiento que la única manera que tenía alguna opción de ganar el partido era sin correr e intentar hacer golpes de ganadores. Y por eso pues puedo estar aquí compitiendo pasado mañana.
Así que nos hemos quedado todos preocupados. ¿Qué le ha pasado a Rafa hoy? Melbourne, cuéntanos, Miguel Ángel Zugarraen, muy buenas.
Hola, Paco Jo. Bueno, pues ¿qué le ha pasado a Rafa? Pues los problemas del calor y de estas latitudes, una deshidratación después de haber ganado bien el primer set. Bueno, tuvo que ser atendido por el fisio, después fue al vestuario, le dieron suelo, se fue recuperando poco a poco y con mucho sufrimiento. Cierto es que Rafa estaba jugando con segundo servicio casi siempre, no sacaba fuerte, no pegaba demasiado duro, y únicamente cuando realmente le hacía falta es cuando se dejaba la piel, y así poco a poco fue avanzando en el partido. El tercer set lo debió ganar, tuvo 5-4 y saque, no lo aprovechó, lo perdió después en el tiebreak, pero luego supo ganar el cuarto y el quinto set y avanzar otra ronda. Su próximo rival, Dudisela.
Gracias, Zubi. Esperemos que haya sido cosa de este día solo, pero se lo hemos visto pasar fatal hoy a Rafa Nadal. En fin, habiendo hecho casi una presentación gamba, en donde es más grande casi la cabeza que el cuerpo, nos queda tratar de... Sí, es así.
No, es que me ha sorprendido. Presentación gamba.
Sí, es decir, la cabeza más grande que el cuerpo. Bueno, vale. Tenemos mucho programa por delante, pero la presentación se nos ha ido larga. Vamos a tratar de cerrarla sacándose una sonrisa con la noticia curiosa del día. Y hoy el asunto Javi Blanco nos llega de los Estados Unidos, ni más ni menos.
Sí, hoy la encontramos en Estados Unidos, concretamente en Foxborough, una ciudad que está a 35 kilómetros de Boston. La localidad tiene unos 17.000 habitantes, es pequeñita y es famosa principalmente por ser la sede de los New England Patriots, uno de los equipos más famosos de la NFL. Los Patriots se clasificaron en la madrugada del domingo al lunes para la Super Bowl, la gran final, sí, del fútbol americano, y yo suponía que los jugadores se pasaron una buena noche de celebraciones. Pero no todos, ¿eh? Vince Wilfork, una auténtica bestia de 147 kilos, se dirigía a su casa cuando vio que un coche todoterreno hacía un trompo y volcaba en la autopista. El jugador paró su vehículo y junto a un policía auxiliaron a la mujer que sufrió el accidente. Mientras el policía intentaba abrir la puerta para sacar a la señora, Wilfork se subió sobre el vehículo y con una mano, con una sola mano, sacó a la mujer del vehículo. Como os podéis imaginar, Wilford se ha convertido en un auténtico héroe, no solo dentro de los estadios, sino fuera de ellos también.
La verdad es que es un armario ropero, hay que ver la foto de...
Sí, ¿no? Me estoy imaginando la escena, ¿no? Encima del coche, sacando a la mujer, pero...
Bueno. No, un todoterreno, ¿no?
Ya.
¿Quién?
Los dos, el vehículo y él.
Sinceramente, lo que no pasa en Estados Unidos no pasa en ningún sitio. Y en ningún sitio como aquí queremos tanto a nuestros oyentes. Para demostrarlo, vamos a regalaros entradas para ir al baloncesto. Tenemos 5 dobles para un partidazo de Euroliga, el que juega mañana el Real Madrid contra el Panathinaikos. Modo de lograrlas, como esto de las redes sociales y del Twitter no lo tiene todo el mundo, hoy vamos a dar la opción de teléfono.
Muy bien.
902-14-60-60.
902-14-60-60.
Muy bien, Edu Vidal.
¿Llamamos y qué?
Los 5 más rápidos se las llevan. Ah. Hay que recogerlas aquí en la Gran Vía, en Madrid, así que contad con ello para participar. No vaya a ser que estéis en Valladolid y luego no podéis venir, por ejemplo.
Bueno, Escoriales de Valladolid, les podría echar una mano.
Vale, bueno, pues ya me invento otro sitio a la vuelta de publicidad. En fin, que cuento con vosotros para el programa. Hasta las 4 tenemos un montonazo de asuntos que ampliar, así que ni moverse de ahí, ¿ves? La presentación ha sido larga. Son las 3:15 de la tarde.
Gamba.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot. Porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIBE incluido. Financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Juro que pensaba que alguno de vosotros estaba silbando. Vamos al lío. El lío bonito del día es el partidazo del Camp Nou, el Barça Atlético de Madrid, el choque de ida de los cuartos de final de Copa, por situaros a los que no lo estéis ya, que seguro que sois todos. Hoy nos van a contar las novedades de los dos equipos, los Edus. Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Madrid, Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Convocatoria del Barça esta mañana, Edu Polo, sin sorpresas, ¿no?
Sí, lo que ya esperábamos y anticipaba ayer Luis Enrique. Xavi recuperado, después de cuatro partidos recibe la alta médica y vuelve a la lista. Y Jeremy Mathieu, que todavía no está al 100%, queda fuera. El resto, pues la única novedad es que Claudio Bravo, que no iba a jugar, no entra ni siquiera en la lista, le da descanso. Entra Jordi Masip, va a jugar Ter Stegen y descarta a Montoya, que es algo habitual. Así que todo dentro del guión previsto de momento.
Se supone que a empezar de la convocatoria Xavi no arrancará de titular, ¿no, Edu?
En principio no, en principio casi todo el mundo da por hecho que va a apostar por el 11 de gala, con ese único cambio en la portería de Ter Stegen por Claudio Bravo. Algún compañero apuesta por Bartra, porque ha jugado toda la Copa del Rey, en detrimento de Mascherano, aunque lo normal es que repita el equipo y que en todo caso el sábado en Elche ahí sí que haga dos o tres rotaciones.
Al final, Edu, vais a aprender el 11, definitivamente.
Sí, bueno, vamos, tiene una costumbre.
29 partidos después lo hemos conseguido.
Por eso.
No está mal. Pero
bueno, a partir de ahora pues siempre habrá una lesión, una sanción, alguna cosita que impida también repetirlo habitualmente.
Sí que estás optimista tú. Bueno, en el Atlético de Madrid la sorpresa, más que en el 11 y en la convocatoria que ya la conocemos, puede estar Edu Pidal en el planteamiento, ¿eh?
Sí, porque ayer en Sayón, el último entrenamiento, nos sorprendió con un 11 muy ofensivo, que yo tengo que ver esta noche sobre el césped, ¿eh? Porque también me sorprendería un 11 así en el Camp Nou. En Sayón con Oblak, que es el portero de la Copa, Juanfran Godín, que no va a jugar frente al Rayo por sanción en la Liga, Miranda y Siqueira, y a partir de ahí las novedades. Mario se mantiene en el medio, junto a Coque, que siempre ha sido una selección, una solución de emergencia o porque no había otra opción, pero Mario Coque en el medio campo con Arda, Griezmann, Torres y Mandzukic. Más ofensivo imposible el Atlético de Madrid, que sí ha cambiado algunas cosas. Por ejemplo, respecto al partido de Liga, en Liga viajó en el mismo día, que es algo que no suele hacer Simeone, no salió concentrado el equipo y por eso los concentró desde ayer. Están ya en Barcelona, repiten hotel a 5 minutos del Camp Nou y con 18 citados, porque se lo pierden Thiago, Ansaldi por lesión, Cani y además Lucas, que también había jugado la Copa.
Tú te concentras en el mismo día, ¿no?
Yo en el mismo día.
Es sí. Un tipo de concentración rápida,
¿eh? Soy más Madrid aún.
Estilo Luis Enrique, Guardiola.
Marcos López, Barcelona, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Es el Atleti un rival más incómodo para el Barça ahora mismo que el Real Madrid?
Sí, sin duda, y a las pruebas me remito. Quizás porque todavía tenemos en la memoria el triunfo del Camp Nou, el 3-1, pero seis partidos en la pasada temporada con el Barça de Martino y fue incapaz de ganarle. El Atlético le quitó la Liga en el Camp Nou, el Atlético le quitó la Champions en el Calderón. Estamos hablando de un equipo, como dijo ayer Luis Enrique, terrible, atractivo, un equipo de una intensidad extraordinaria y que juega muy bien al fútbol.
Tras haber escuchado a los Edus, ¿qué partido intuyes después de lo que han planteado unos y otros?
Un partido muy bonito, un partido abierto. Tengo la sensación de que el Atleti ha aprendido la lección de lo que le ocurrió en la Liga hace 12 días y que no va a cometer los mismos errores. Simeone no es un hombre que tropiece dos veces la misma piedra, pero también tengo la sensación de que el Barça aquel partido le sirvió para algo más de un impulso emocional. El Barça entendió que aquel partido era el camino y ese camino va a profundizar. Está con un Messi extraterrestre, claro. Está con un Neymar delicioso y le falta solo que Suárez se sume a la fiesta.
Bueno, Luis Suárez está poquito a poquito mejor, ¿eh? Que está ahí muy, muy exigente con él y lo entiendo porque es un jugador de altísimo nivel, no está como los otros dos, pero yo cada vez le veo más fino, Marcos.
Sin duda, y no se entendería el gran momento que viven los dos, o sea, Messi y Neymar, sin el trabajo descomunal que realiza Suárez en el centro del ataque. Le falta lo que siempre ha tenido Suárez y lo que siempre tendrá, que es el gol, la precisión en el remate, pero su encaje en el equipo, y sobre todo algo que la gente no valora tanto, su encaje en el vestuario ha sido extraordinario. Se ha hecho muy amigo de Messi, Suárez y Messi son amigos, y ese es el mejor camino también para que luego en el campo todo salga mejor.
Pero que marque.
acabará marcando. Los, a este tipo de delanteros acaban marcando. Y es evidente que él no va a meter los goles que metía en Liverpool. Porque a su
lado, que al lado, claro, al lado tiene a Messi y tiene a Neymar.
A su lado tiene a Messi y a Neymar. Para meter los goles que metía en el Liverpool se hubiera quedado en Anfield. ¿Por qué ha venido aquí? Él viene aquí al Barça para ganar títulos, para ganar lo que no le daba el Liverpool. Porque para ser la estrella, la única estrella de un equipo, se hubiera quedado en Inglaterra.
Y Marcos, por curiosidad, ¿con quién se lleva del vestuario Luis Suárez?
Con Messi muchísimo, pero muchísimo, y con Mascherano.
Anda que no es listo.
No, no, pero ha sido algo natural, ¿eh? Es decir,
no, sí, sí te creo, pero...
No, no, ha sido algo natural y de la forma más sencilla, es decir...
¿Un
la
asado?
El mate.
El mate
les ha acabado uniendo al principio. Es un chico, aunque la gente no lo conozca, Suárez, un chico bastante tímido. Llegaba a un vestuario, como es lógico, al que él veía con admiración, es decir, un vestuario de estrellas, Messi, Xavi, Iniesta y compañía, y a través del mate han acabado conectando y forman prácticamente un trío. Busquets, con Busquets también se iba bien, pero forman un trío entre Messi, Mascherano y Suárez, realmente muy, muy cómplices dentro del vestuario.
Qué bonito reportaje sería ese de el trío del mate.
Esa foto, ¿eh? Los sí, tres sí. Con...
Ya hay fotos.
Hombre,
las cuelgan ellos.
Sí, el mismo Messi la colgó, si no recuerdo mal, Edu, en su Instagram, la colgó y indica la conexión que hay entre ellos.
Yo más que de foto hablaba de reportaje, que es que me mola más periodísticamente que a través de las redes sociales, que es lo que se lleva ahora.
Todo llegará.
Todos compatibles, ¿eh? Sí.
Todo es compatible. No, sí, sí, pero vamos, que a mí los reportajes me gustan hacer los periodísticos y no que lo hagan los jugadores a través de las redes sociales. Pero
eso,
bueno,
por supuesto.
Manías mías. Un abrazo, Marcos.
Hasta luego.
En Barcelona hay mucho mosqueo con el horario del partido, Edu.
Sí, mucho. Y se va a notar en la grada. El otro día en Carrusel decíamos, no, va a estar lleno, y yo creo que no va a estar lleno, ni mucho menos, ¿eh? Estamos viendo que en la web del Barça cada vez hay más entradas disponibles, es decir, socios que están liberando su asiento, pero nadie lo compra. Hemos hablado con algunas peñas de fuera de Barcelona y no van a asistir al campo porque acabar el partido a las 12, volver a casa significa acostarse a las 2, 3 de la madrugada y mañana es laborable, y además el metro cierra a las 12, con lo cual mucha gente lo va a ver por televisión y ese horario lo va a pagar hoy la grada del Camp Nou, seguro.
Muy mal puesto.
La vuelta, que es a las 9 de la noche en el Calderón, por ejemplo, ya se han vendido 10.000 entradas.
Claro, es que es una hora más normal.
Con los socios, el Atleti tiene 36.000 socios de abono total, y de las 18.000 entradas que tiene disponibles, 10.000 ya se han vendido para la vuelta, sin haberse jugado la ida.
De momento tenemos la ida y nos vamos a divertir en
y
el
Y si no se puede cambiar el horario, también el Ayuntamiento de Barcelona es hora que se replantee el tema del metro los días de fútbol.
Y Madrid cierra a la 1:30, Edu.
Aquí cierra a las 12, y el año pasado en la Supercopa de España, no recuerdo si contra el Atlético o contra el Real Madrid, excepcionalmente abrió una hora más, pero esa hora más cuesta, creo que eran 30.000 euros, y lo tuvo que pagar el Barça.
Sí, señor.
Pues nada, pues entonces...
¿El Barça? Me consta. Para que vayan todos los aficionados.
No sé si al Barça...
Sí, pero luego los beneficios son para el Ayuntamiento, no,
claro,
para el Barça.
Claro, Edu Polo se ofrece a llevarles a todos en moto.
Y Edu Pidal.
Autobuses.
Edu Pidal también hasta el aeropuerto, si hay alguno que viene de Madrid. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Edu Pidal, me tienes que contar lo de la firma en China, que eso, o sea, ha sido esta madrugada, ¿no?
Sí, a las 4 de la madrugada, hora española, a las 11 de la mañana en Pekín. Son 45 millones de euros, representan el 20% del accionariado, lo contabas tú en la presentación. Es un porcentaje parecido al que tiene Enrique Cerezo. Eso no cambia que el mayor accionista sigue siendo Miguel Ángel Gil. El acuerdo se cerró, como te decía, esta madrugada. El Consejo de Administración se va a perder el partido, porque Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, hay más expedición allí del Atlético de Madrid, está Emilio Gutiérrez, el director de comunicación, van a estar volando a la hora del partido, así que no van a ver ese Barça-Atlético de Madrid. Mañana se va a aprobar, el Consejo de Administración lo aprobará, la ampliación de capital, y en dos meses más o menos se va a completar, se va a hacer oficial esa ampliación cuando se celebre la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Es una inyección de capital muy fuerte, es algo que Gil venía buscando desde hace tiempo y que ha conseguido ahora en China, y la pregunta, como se hacía Laura, es si en el futuro Jian Ling aspira a incrementar su poder en el club. Bueno, de esto hablaban esta mañana Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil.
Un día para no olvidar, puesto que una de las mayores potencias económicas de China y del mundo ha entrado en el accionariado del Atlético de Madrid, y eso es muy importante porque te da una seguridad y una tranquilidad tanto profesional como social como económica muy importante.
Esta alianza va a permitir, va a generar las sinergias suficientes para permitirnos un crecimiento suficiente para adquirir la
alianza, sinergias, todo muy económico, y es que es todo con mucha pasta lo que tiene el Atlético de Madrid ahí.
Además de los 45 millones que representan ese 20% que te contaba de las acciones, puede haber más inversión todavía, por ejemplo para la cantera del Atlético de Madrid por parte de ese mismo grupo Wanda. Y además lo que pretenden con este paso adelante que ha dado el grupo chino es que más inversores chinos entren y aporten capital al Atlético de Madrid.
Bueno, pues vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que sucede en el futuro. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Buen viaje, que se va con la expedición del Atlético de Madrid. No, bueno, con la expedición de la cadena SER, porque la del Atlético de Madrid ya está allí.
Se va concentrado ya.
Las 3:25, más cosas de fútbol. Bilbao, Verónica Gómez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto quiere el Athletic de Bilbao a Asier Illarramendi?
Hombre, pues tiene pinta de que bastante, ¿no? Fíjate, ponemos la cifra que daban esta mañana los compañeros del diario Marca, entre 20 y 25 millones de euros habría ofrecido la Junta Directiva de Josu Urrutia para ficharlo ya mismo. Está claro que en la caja del Athletic ahora mismo hay bastante dinero. Recordamos ventas recientes como Ander Herrera, como Javi Martínez, que han dejado mucho dinero en el club. También está claro que los dos equipos saldrían ganando. El Athletic, teniendo en cuenta la situación deportiva que tiene ahora mismo, necesita refuerzos y de manera urgente, y sobre todo en el centro del campo. Y por otro lado, el Real Madrid, que es verdad que le costó 32 kilos en fichar a Asier Illarramendi hace solo dos temporadas, pero bueno, que ahora mismo no está contando precisamente con él. Existe la duda de si el jugador quiere o no venir, porque es cierto que el pasado realista condiciona, pero también es cierto que el chaval querrá minutos.
¿Qué dice el Real Madrid del asunto de Illarramendi, Javier Herráez?
Bueno, hay que decir que a esta hora, las 15:25, Illarramendi no ha llamado al Real Madrid, a nadie del Real Madrid, para decir que se quiere marchar. Ahí contábamos en la cadena SER el pasado mes de diciembre, antes del Mundialito, e incluso en Marrakech, que el Athletic Club de Bilbao quería Illarramendi para este verano. Para este próximo verano. El club dijo que de momento no había nada que hablar porque Illarramendi tenía contrato en vigor y creen o piensan que es un jugador que está todavía en progresión y que puede jugar en el Real Madrid. El equipo blanco tiene un problema, y es que Khedira se marchaba, también se marchaba Illarramendi, hablo del próximo verano, y tiene que incorporar algún jugador, caso de Lucas, el brasileño. Se piensa también en Casemiro, si consigue hacer una buena campaña en Loporto. Vendrá Cherisev, jugador que está en el Villarreal. Y bueno, pues la opción de Illarramendi podía sopesarse. Bueno, el hecho de que ahora el Atlético Bilbao intente incrementar la negociación y que quiera Illarramendi para allá en el club todavía no consta, pero bueno, todo se puede hablar. Hay que decir que lo de Illarramendi a Atlético Bilbao no es ni de ahora ni tampoco del mes de diciembre, como contamos aquí en la SER, es del mes de agosto. El pasado mes de agosto ya estaba interesado el Athletic Bilbao en Illarramendi, pero el equipo blanco, como digo, de momento no ha dado el sí. Hay que decir también que hay un pequeño problema, un gran problema. La relación entre las directivas no existe. No existe relación entre Josu Urrutia, el presidente de Bilbao, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Bueno, al no existir esa relación no significa que el jugador no se pueda marchar. Significa que la relación no existe y es más complicado el traspaso. Yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar, pero como digo, hasta ahora 15:27, que yo sepa, y Illarramendi no llamaba al club para decir que se quiere marchar. Eso no significa que no se marche.
Operación de largo recorrido, porque es de hace mucho tiempo y que ahora el Athletic de Bilbao incrementa por la necesidad que tiene de refuerzos y de mejorar los resultados. Gracias, Verónica. Javier, las 3:27, vamos al resto de la Copa. Muy rápido, así en apuntes de los otros dos partidos del día, del Villarreal-Getafe, lo esencial, Xavi Isidro.
Bueno, pues lo esencial es que el Villarreal tiene mucha ilusión en esta Copa. El Getafe parece que se centra más en la Liga. Va a haber rotaciones en los dos equipos, especialmente en el Getafe, sin Alexis, sin Valera y sin Guaita. En el Villarreal sí van a jugar Cherisev y Trigueros, pero el resto los menos habituales. La eliminatoria abierta, se espera una gran entrada en el Madrigal.
Y el telegrama del Málaga Athletic de Bilbao, que se va a repetir tres veces en las próximas semanas, Enrique Aparicio.
Primer partido de los próximos tres, que van a disputar en 9 días. Regresa Wellington a la convocatoria del Málaga después de un mes ausente. Sigue fuera Javi Guerra porque arrastra una tarjeta roja de la pasada temporada y deberá cumplir un partido de sanción. Y por parte del Atleti, Valverde no quiere descuidar la Copa, pero tampoco la Liga. Aunque eso sí, habrá rotaciones, 9 grados esta noche y malestar entre los aficionados por el cambio de hora de las 8 a las 10.
No me extraña. Y dos apuntes más de fútbol. Hola, Ángel Rubiano, muy buenas.
Hola, Paco Jó.
Tras la primera vuelta de la Liga se ha hecho un estudio sobre asistencia media de espectadores a los estadios, de lo más chulo, ¿eh?
Sí, hay algún dato además sorprendente. El mayor porcentaje lo tiene el Real Madrid con un 93,5 en primera posición. La asistencia al Bernabéu, segundo a Mes, tercero el Calderón, cuarta la Rosaleda, y por ejemplo no encontramos el Camp Nou hasta la octava posición, 73.823 espectadores, pero en un estadio con capacidad para 98.000, es decir, solo un porcentaje del 74%. En la cola no está Getafe, no está el Coliseum, está Cornellà del Prat con un 42% de media.
Sorprende que el Barça sea octavo de porcentaje de afluencia, y ver al Málaga el cuarto también llama la atención. Y lo que no sorprende, preocupa más bien, es el primer informe de la Liga de cánticos de la grada que incitan a la violencia, Rubi.
Sí, que se traslada al Comité de Antiviolencia el jueves. 4 partidos de primera y 2 de segunda. De primera en el Español Celta, al término del partido se registraron gritos de puta Sevilla, puta Sevilla. En la previa del Real Sociedad Rayo, por parte de los bucaneros, hay que matar al grupo Ultrasur. En el Depor Barcelona, los Riazur Blues cantaron Rafinha, tú vigués, puto portugués. Y en el Sevilla Málaga se escucharon gritos en contra del equipo malaguista. Y por ejemplo se escuchó también queremos un tsunami en la Costa del Sol. Y en segunda, en el Lugo Girona, árbitro hijo de puta. Y también llamaron payaso a Sandaza. Y en el Mallorca Mirandés, cánticos en contra del Atlético de Baleares, balearitos hijos de puta. Esta denuncia se traslada el jueves al Comité Antiviolencia.
En la grada, mejor animar a vuestro equipo que pasarse, y mucho, con el contrario. Nosotros no nos pasamos, son las 3:30 de la tarde, seguimos ya mismo en Ser Deportivos.